Pero no es un excavador.
Sí. Estoy súper contento que me traigan regalos.
Oí un ruido. Fui al baño a echar un pis. Vi como una sombra y era Melchor. Y luego en los tejados estaba Gaspar y Baltasar.
Hoy me he levantado a las 4, busqué los regalos y estaban fatal escondidos, con unos cojines encima que se veían perfectamente.
Cuando se despertó mi hermana, montó un alboroto que era sobre que no podía dormir. Nos fuimos corriendo todos al salón.
Estoy esperando a ver qué hay en casa de los abuelos.
¿Han llegado los Reyes?
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Es sin duda el sonido de este 6 de enero, Día de Reyes, de ilusiones y de estrenar los regalos. Y a esta hora hay quienes además están celebrando otro presente que les ha llegado en forma de décimo de lotería. El sorteo del niño ha regado de millones Logroño, gracias a que allí se ha vendido íntegramente el gordo, el 41.665. El primer premio ha esquivado, esta vez a Madrid, pero no el segundo, que ha recaído en el 44.469, y el tercero, el 19.467. Se han vendido en varios puntos de la región, entre ellos una administración de la estación de Atocha, cerca de la que repartió parte del gordo en Navidad.
Sí, la verdad es que sí, mucha alegría. Antes de que me llamara ya lo había visto yo, porque estaba pegada ahí a la televisión y lo había visto, y muy contenta, la verdad. Sobre todo por ella, porque ha tenido un año muy malo y me alegro mucho que por fin esté contenta y feliz.
Es María José, que trabaja en esa administración, a la que nos vamos a ir en unos minutos. Pendientes un día más de las cifras de la pandemia, que siguen subiendo a la espera de que Sanidad actualice los datos. El rey Felipe VI ha vuelto a mostrar su apoyo a los afectados por la crisis en su discurso de la Pascua Militar, en el que también ha tenido un recuerdo para las víctimas del terrorismo en plena polémica por los homenajes a los presos etarras.
Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles.
Un 6 de enero que tiene más noticias, se las adelantamos en titulares con Noelia Ontoria. El rey Gaspar, protagonista de la cabalgata de la capital.
Niños y adultos disfrutaron de la cabalgata, pero sobre todo de un protagonista, el rey Gaspar, que está dando mucho que hablar en redes sociales por su majestuoso porte.
Lo hemos apuntado en la portada, los contagios por coronavirus siguen al alza.
Siguen subiendo en la comunidad y también en el resto de España a las puertas de que este lunes comience el curso escolar, que será presencial y que en Madrid no contempla cuarentenas por contacto estrecho, ni siquiera entre los niños que no tienen aún la pauta completa.
El ministro Alberto Garzón, en el punto de mira del Partido Popular.
No se dan por satisfechos con las explicaciones sobre la entrevista del ministro en The Guardian y promoverán mociones en todos los parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos para exigir el cese inmediato de Alberto Garzón. Consideran injustificables sus ataques a la ganadería y al sector cárnico español.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conexión a esta hora con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenos días. A esta hora se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente en toda la red de carreteras de la comunidad, tanto en los accesos como en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Tras la lluvia de las últimas 24 horas, ha salido el sol, pero no se dejen engañar, sigue haciendo mucho frío. Ainhoa González, buenas tardes.
Bueno, pues hoy estamos disfrutando de una jornada festiva, un día de Reyes, mucho más tranquilo y estable que ayer. Ayer esas precipitaciones empañaron las cabalgatas, pero hoy los niños pueden disfrutar de esos regalos al aire libre porque estamos teniendo una jornada de mucho sol, eso sí, con nieblas en el arranque del día, especialmente en la comarca de Las Vegas, hacia el sur, en localidades como Aranjuez, Villamanrique de Tajo, está costando que levanten esas nieblas, han sido persistentes durante la mañana y por eso también a la temperatura pues le cuesta remontar. De todas formas vamos a tener unos valores que en general se van a quedar por debajo de los 10 grados, parecidos a los de ayer. Hoy las máximas pues 7, 8, 9, pero mucha estabilidad. El cielo se va a mostrar poco nuboso, aunque por la tarde van a ir entrando nubes desde el oeste, pero nada, simplemente nubes altas que van a ir acompañando al sol y de cara sobre todo al último tramo de la jornada. Y esta estabilidad va a continuar mañana, mañana de nuevo con ambiente tranquilo, con sol, con intervalos de nubes, la posibilidad de algunas nieblas y sobre todo que se vuelvan a repetir las heladas. Hoy han llegado a ser ya intensas en zonas altas de la sierra, hasta 8 grados bajo cero, por ejemplo en el puerto de Navacerrada. Bueno, pues esta próxima noche también veremos el termómetro en negativo en muchos puntos. Y eso sí, mañana de día las temperaturas máximas van a experimentar una subida. Mañana rebasaremos sin problemas los 10 grados en muchos puntos de la comunidad.
2:05, escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Noelia Ontoria en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? Si buscas emoción y te gustan las bandas sonoras, no te pierdas Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 3, 8 y 9 de enero, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los Reyes Magos que vuelven a Oriente tras llevar un año más la magia y la ilusión a los hogares de los madrileños. Hoy es día de abrir regalos y disfrutar, sobre todo los niños, los grandes protagonistas de este colofón final de las Navidades, aunque nos hemos encontrado también con alguno que no está muy conforme con lo que le han dejado sus majestades Mar García.
Hemos hecho magia, hemos estado con ellos en casa y ha sido sin duda lo más repetido. Papeles que se rompen, cajas que se abren. Y algunos trasnochadores parece que han tenido premio doble.
Oí un ruido, fui al baño, a echar un pis, vi como una sombra que estaba como agachándose. Puse la cabeza para ver y era Melchor. Y luego en los tejados estaba Gaspar y Baltasar.
Para todos, noche en vela y muchos madrugones.
Hoy me he levantado a las 4 y entonces he oído como unas voces y yo creía que era la televisión puesta. Y me desperté a mi madre.
Cuando se despertó mi hermana, montó un alboroto que nos fuimos corriendo todos al salón. Vimos todos los regalos al lado del árbol y nos emocionamos muchísimo.
Y es que en algunas casas los reyes lo han puesto mucho más fácil.
Busqué los regalos y estaban fatal escondidos. Pues es que estaban encima de un sillón con unos cojines encima que se veían perfectamente.
Los hay que se han quedado con las ganas, otros mucho más satisfechos.
Aquí hay escabalora.
Yo.
Pero no es una escabalora.
Sí.
Estoy súper contento que me traigan regalos.
Un poco de todo en esta jornada de ilusión que todavía, apunten, no ha terminado.
Bueno, estoy esperando a ver qué hay en casa de los abuelos.
Lo que sí nos deja grandes y a chicos el calendario son unos días por delante para saborear, estrenar y disfrutar los regalos de los Reyes Magos. Antes de volver a lo de siempre en esto de la prórroga festiva, parece que los de Oriente también han acertado.
Ni la pandemia, ni la lluvia, ni el frío han evitado que sus majestades cumplan su misión y parece que este año uno de ellos ha generado más expectación de lo habitual. Gaspar ha sido el gran protagonista de la cabalgata de Madrid. Y también Raquel Ruiz de las redes sociales.
Sí, ha sido tendencia en Twitter. Se ha llevado todos los titulares de la prensa y sobre todo la admiración de las madrileñas, entre ellas nuestra compañera Eli del Valle, que ha sido encantada. Se ha mostrado durante la entrevista que ha concedido a Onda Madrid el Rey Gaspar.
Ahí está Melchor con su barba blanca y además el veterano de todos. Luego está el Rey Baltasar, bueno, pues que llama mucho la atención. Y usted normalmente suele ser discreto, pero es que este año se ha convertido usted en viral, ni más ni menos.
Pues es que este año yo creo que ha sido Paco Azorín y todo su equipo que nos han hecho un espectáculo increíble y que nos han hecho vibrar mucho, mucho más que otros años. Ha sido una...
Uh-huh.
Estamos muy, muy contentos.
Ha intentado Gaspar quitarle importancia, pero finalmente ha terminado desvelándonos el secreto de su éxito.
Beltrán Iraburu, sí, un asesor y amigo mío de aquí, de Madrid. Exactamente, me ha ayudado un poquito también a ver cómo adaptarme a estos tiempos y a cómo presentarme aquí en Madrid.
Bueno, pues ha hecho un trabajo extraordinario porque ha lucido usted muy rejuvenecido.
Muchas gracias, se lo comentaré. Lo tengo aquí, yo estoy a punto de salir hacia Oriente, pero todavía me estoy despidiendo de él para agradecerle el asesoramiento.
Pues así hemos despedido al Rey Gaspar, que emprendía su camino de regreso a Oriente y nos ha dejado con su asesor, Beltrán Iraburu, un polifacético actor, según hemos podido comprobar.
Sí, he estado muchos años haciendo musicales y lo compagino los musicales con el trabajo como actor y como cantante de ópera y hago música antigua. Y bueno, eso es pues lo que va surgiendo. La verdad es que soy bastante inquieto.
Y a partir de ahora Iraburu suma además al currículum su trabajo como asesor.
Vaya privilegio que hemos tenido aquí en Onda Madrid con poder hablar con el Rey Gaspar. Otro clásico de este día, el sorteo de Lotería del Niño, que este año ha sonreído especialmente a Logroño. Hasta allí se ha ido íntegro el primer premio gracias al número 41.665. Son 200.000 euros al décimo. El segundo y el tercero han estado muy repartidos y Madrid ha recibido un pellizco de ambos. La estación de Atocha, Paloma Nolasco, ha vuelto a repartir suerte. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, otra vez Atocha, aunque desde la administración 459 del Hall de los Trenes. Si en Navidad el gordo viajó en AVE, el niño lo ha hecho al menos ese segundo premio en cercanías y metro. Toda una alegría, la única que ha vivido la lotera Pilar Vega en los últimos tiempos.
Muy afectada, sí, porque aparte de todo estoy pasando un muy mal momento por las circunstancias de la pandemia, el alejamiento de la familia, que hace mucho tiempo que ni me llaman ni sé de ellos.
Con tanta emoción y presión de micrófonos, cámaras, tomaba el relevo para explicar una de sus empleadas, María José Camisón.
Sí, la verdad es que sí, mucha alegría. Antes de que me llamara ya lo había visto yo porque estaba pegada ahí a la televisión y lo había visto y muy contenta, la verdad. Sobre todo por ella, porque ha tenido un año muy malo y me alegro mucho que por fin esté contenta y feliz.
Muchos décimos vendidos de este segundo premio, el 44.469, que según cuenta María José, se agotó. Pidieron y pidieron más, pero como vamos a escuchar, no llegó.
Vendimos lo que teníamos, lo vendimos. Habíamos pedido más, pero no nos llegó. Y entonces empezamos a dar por máquina rápido, rápido, rápido. La gente es un poquito más reacia a la máquina, pero al final, pues como sé.
también vendido en otras administraciones de la capital, como Guzmán el Bueno 20 o Cuatro Amigos, 7 y 9 municipios de la región, entre ellos Pozuelo o Getafe. 75.000 euros al décimo y 25.000 el tercero. El 19.467 también vendido en parte en la capital.
Bueno, pues muchas felicidades a todos los agraciados. Con ese dinero, desde luego, se van a poder comprar muchos, muchísimos roscones. Las ventas han crecido este año en torno a un 5%. Los obradores echan el resto para poner el broche dulce a las celebraciones navideñas.
Hoy de nuevo colas en las pastelerías para comer uno de los dulces favoritos de las Navidades. Lo dicen las cifras, este año los madrileños consumiremos 2,5 millones de roscones.
La temporada de Navidad y en concreto el roscón de Reyes es un altísimo porcentaje de lo que es la venta anual de cualquier negocio de pastelería. Podemos hacer perfectamente un 30% incluso más de la venta de todo el año, puede ser el roscón de Reyes.
Es Francisco Somoza, pastelero artesano de Viena Capellanes, que ha querido compartir el secreto de este dulce. La clave, dice, está en unos ingredientes de calidad.
Harina de fuerza, con una gran cantidad de proteína, materias primas todas de primerísima calidad, como mantequilla, huevos, azúcar, levadura, masa madre, agua de azahar.
Se mantienen los ingredientes, pero este postre ha ido evolucionando con los años a las demandas de los consumidores, por ejemplo, en el tamaño. Ahora las piezas son más pequeñas para adaptarse a todo tipo de familias. También a los gustos, con rellenos de distintos sabores, aunque el que triunfa es el tradicional.
El que más se vende es el vacío, a partir de ahí el de nata, a continuación trufa y luego ya los mixtos con crema o según demanda, lo que nos pidan.
Y triunfa también la calidad porque cada vez más los madrileños optan por comprar roscones artesanales sin conservantes.
Recuerden que mañana y pasado todas las personas que acudan a donar sangre al centro de transfusión y a los hospitales de Madrid van a recibir un roscón individual a cambio de esa contribución. Se necesita sobre todo sangre de los grupos cero negativo y positivo. Y los servicios de emergencias han tenido una noche de Reyes relativamente tranquila, según nos han contado. Ha habido 54 reyertas, 11 accidentes de tráfico, 11 intoxicaciones etílicas y 6 incendios, entre ellos uno en un edificio de la avenida de Ferrol, en el barrio del Pilar de Madrid, que ha dejado 2 heridos por intoxicación de humo. Las llamas comenzaron en la segunda planta del inmueble.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:16, el Palacio Real ha acogido un año más la Pascua Militar encabezada por los Reyes, el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. La ceremonia marca el inicio del año castrense y sirve para hacer balance del trabajo de las Fuerzas Armadas en el curso anterior. Felipe VI ha destacado su papel frente a la pandemia y con los afectados de La Palma. Flor Carazo.
El rey ha trasladado a las Fuerzas Armadas el orgullo y gratitud por su trabajo durante la pandemia o desastres naturales como Filomena o la erupción del volcán de La Palma. Felipe VI además ha tenido palabras para las víctimas de ETA al cumplirse 10 años de la disolución de la banda terrorista.
Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles.
La ministra de Defensa ha compartido el homenaje a las víctimas de ETA. Ha recordado también a los fallecidos de las Fuerzas Armadas en misiones como Afganistán y les ha agradecido su labor.
Un año intenso para las Fuerzas Armadas, que una vez más han llevado a cabo múltiples misiones con la dedicación, preparación y planificación que las caracteriza. Nuestros hombres y mujeres de los ejércitos y la Guardia Civil se han sentido orgullosos de trabajar en primera línea ayudando a los ciudadanos, en particular a los más vulnerables, y han sentido, al hacerlo, el apoyo y el cariño de los españoles.
Tanto el rey como la ministra se han referido a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en junio. Han destacado que supone un reconocimiento al compromiso de España con la Alianza Atlántica.
Las víctimas del terrorismo piden que se prohíban los actos a favor de los presos de ETA convocados el próximo sábado en varios municipios del País Vasco. La red ciudadana Sare, promotora de las marchas, mantiene su intención de pedir en ellas el acercamiento de los presos. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia.
El pedir la libertad de estos asesinos cuando no han cumplido sus condenas o cuando no han colaborado con la justicia para esclarecer casi la mitad de los asesinatos de ETA es desde luego una auténtica humillación y un enaltecimiento.
Y siguen las críticas al ministro Alberto Garzón por sus palabras sobre el sector cárnico. El Partido Popular va a llevar iniciativas a todas las instituciones pidiendo su cese. Noelia Ontoria.
Quieren que todos los partidos se retraten en asambleas y ayuntamientos en defensa de la ganadería española y del sector cárnico y contra las palabras del ministro en el diario The Guardian, lamentando las explotaciones basadas en la ganadería intensiva. Mila Marcos es portavoz de Agricultura del Partido Popular.
Lo que pretendemos es que se apoye el cese del señor Garzón, se obligue y exija a Sánchez la rectificación y la aclaración de la falsedad que ha difundido este señor a nivel internacional y, si no cesa, que le haga dimitir. Está en sus manos.
El ministro Garzón se defendió ayer en la SER asegurando que han creado un bulo interesado por las grandes empresas cárnicas que han manipulado la información en el diario. Aclara que sí hizo esa entrevista como ministro, no a título individual, pero que sus declaraciones fueron impecables. Y señala al presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, por estar detrás de la intoxicación informativa.
Se ha construido un intento de desinformación que además tiene su digamos, punto de inicio a través de las redes sociales por parte del presidente de Castilla y León, que acaba de convocar elecciones, y que consideró interesante poner en marcha un proceso de mentiras, un proceso de falsificación de la información para atacar al adversario. Pues ese tipo de política yo creo que desvirtúa la democracia.
Garzón resta importancia al hecho de que sus compañeros del Consejo de Ministros, de la parte socialista del Gobierno, le hayan desautorizado.
Y tenemos novedades sobre las supuestas irregularidades contables en UGT Madrid, que llevaron a la dimisión de su secretario general, Luis Miguel López Reillo. La policía y la fiscalía sospechan que algunas tarjetas de crédito del sindicato, con las que se cubren gastos de representación, podrían haberse utilizado para pagos privados y lo están investigando, según publica hoy El Mundo.
Noticias 14 horas.
La curva de contagios no toca techo y la presión asistencial sigue creciendo. La avalancha de bajas laborales por la variante Omicron está empezando a tensionar servicios esenciales como la sanidad y las emergencias, a la espera de ver el impacto en la educación con la vuelta a clase el próximo lunes y las novedades que afectan a las cuarentenas de los escolares. Eva Prat.
Sí, en Madrid y en Andalucía, los alumnos de infantil y primaria que hayan sido contacto estrecho de un positivo no tendrán que guardar cuarentena, independientemente de su estado de vacunación. La decisión llega en un momento en el que la incidencia a 7 días en Madrid ha bajado a 1.200 casos, menos de la mitad de la de a 14 días, lo que indica un cambio de tendencia, aunque las hospitalizaciones seguirán subiendo al menos durante esta semana y la que viene. Rafael Ortega es vocal del Colegio de Médicos de Madrid.
Pero no tenemos que bajar la guardia porque seguimos teniendo una enfermedad aquí en Madrid con una tasa de mortalidad cercana al 1,4%, que es muy alta.
A nivel nacional se han registrado más de 137.000 contagios en un día, el segundo pico más alto de la pandemia, y se bate récord de incidencia con más de 2.500 casos por cada 100.000 habitantes, 6.000 si hablamos de comunidades como Navarra y País Vasco. Estos datos siguen disparando las bajas laborales y mañana el Colegio de Médicos sacará un comunicado aportando propuestas al respecto.
Por ejemplo, el médico de urgencias podía iniciar el trámite de baja, baja y alta en el mismo documento.
En lo referente a la campaña de vacunación, las personas contagiadas menores de 65 años tendrán que esperar al menos 4 semanas después del diagnóstico de la infección para poder recibir la dosis de refuerzo. Y ya hay quien pone fecha al fin de la pandemia. Algún experto de la OMS ha dicho que será Semana Santa. No lo ve tan claro Raúl Ortiz, que es virólogo.
Yo diría que para que baje a cifras de las que hemos estado considerando como normales de 40 casos, 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se necesitarán como mínimo 8 semanas.
Insisten los científicos en pedir prudencia pese a la levedad de síntomas que provoca en la mayoría de los casos Omicron.
Vamos a repasar cómo despiden estas Navidades los municipios de la región en cuanto a incidencia pandémica. Lo hacemos en nuestra ronda de corresponsales.
En el este, una semana más, siguen aumentando los contagios. De hecho, en esta zona se encuentran los dos municipios de más de 50.000 habitantes con peores datos de toda la Comunidad de Madrid. Son Arganda del Rey y Coslada, con 3.673 y 3.135 casos de incidencia acumulada respectivamente, tras casi duplicar sus contagios en la última semana. Cerca, pero sin alcanzar la barrera de los 3.000, se sitúan Torrejón con 2.946 positivos y Rivas Vaciamadrid Madrid con 2.753. El mejor dato es para Alcalá de Henares, que con 1.900 contagios por cada 100.000 habitantes es de los pocos municipios de toda la comunidad que no ha alcanzado los 2.000 casos esta semana. Y en cuanto al resto de municipios, destacan San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, municipios medianos que también han superado esta semana los 3.000 casos de incidencia acumulada.
La incidencia se dispara en el suroeste, superando los 2.000 casos de media en todas las localidades con más de 50.000 habitantes. Móstoles ha registrado 3.000 positivos, Las Rozas 2.600 y Boadilla del Monte 2.500. En las localidades pequeñas los casos también aumentan. Ignacio González es el concejal de festejos de Villanueva de la Cañada.
Es concienciar a la gente que ante la situación respete tanto la distancia de seguridad, que lleve mascarillas. Y sobre todo es prudencia.
Piden responsabilidad también en Alcorcón. La incidencia del virus se ha disparado por tercera semana consecutiva hasta superar los 2.600 contagios por cada 100.000 habitantes.
En la sierra encabeza la lista de contagios Morarzarzal, por encima de los 3.700 puntos de incidencia. Le siguen Hoyo de Manzanares, Collado Villalba, Guadarrama, El Boalo y Alpedrete, todos ellos superando los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Adrián Muñoz es concejal de salud en Alpedrete.
El máximo histórico en incidencia acumulada del virus. Afortunadamente, y como comentamos anteriormente, esta variante parece ser que, junto con el trabajo de las vacunas, está siendo bastante más leve que las variantes anteriores, y la situación hospitalaria y de atención primaria está controlada.
Solo Rascafría baja de los 2.000 puntos de incidencia. Localidades como San Lorenzo, El Escorial, Galapagar, Colmenarejo, Becerril y Navacerrada se encuentran esta semana por encima de los 2.500 contagios por cada 100.000 habitantes.
Después de las fiestas de Navidad, también récord de contagios en la zona norte. La tasa más alta se registra en Algete, con 2.995 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, 1.040 más que hace 7 días. Y por este motivo, el Comité COVID de esta localidad se va a reunir la semana que viene para decidir si toma nuevas restricciones. Los siguientes municipios con tasa más alta son Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con 2.753 y 2.733 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, y un aumento de 900 casos en cada municipio. En la franja de los 2.200 están Tres Cantos y Colmenar, el primero con 2.241 y el segundo con 2.225 casos por cada 100.000 habitantes. En estos dos municipios de momento no han tomado medidas adicionales. En todas las localidades se insisten, eso sí, en la importancia de la vacunación para que, aunque la tasa siga siendo alta, los casos sean lo más leve posible.
Fuera de nuestro país, hoy se habla y mucho de lo que está ocurriendo en Australia. El tenista Novak Djokovic permanece retenido allí en un hotel tras revocarse su visado por no tener puesta la vacuna anti-COVID. José María Bonilla.
El caso que ha provocado incluso un conflicto diplomático entre el país oceánico y Serbia. Tras anunciar que le habían concedido la exención médica para poder disputar el primer Grand Slam del año, el número uno del tenis mundial viajó a Australia sin desvelar si había recibido la vacunación correspondiente contra el COVID. Una circunstancia ante la que las autoridades fronterizas actuaron denegando el visado a Nole y comenzando un proceso de deportación. El serbio, tras pasar retenido 8 horas en el aeropuerto, solo y sin ninguna posibilidad de comunicación, le retuvieron hasta el móvil, ha sido trasladado al Park Hotel de Melbourne, un hotel que durante la pandemia en 2020 fue usado como hotel de cuarentena. Ha habido manifestaciones, altercados, incluso detenidos delante del hotel. Djokovic tendrá que esperar retenido hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, donde se resolverá judicialmente el futuro en Australia del número uno del ATP.
Veremos qué decisión adopta la justicia australiana. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, que hoy recuerda el primer aniversario del asalto al Capitolio con un discurso del presidente Joe Biden, mientras que los seguidores de su predecesor, de Donald Trump, tienen previsto celebrar una vigilia ante una cárcel de Washington donde están varios de los detenidos por ese asalto. Nos vamos hasta la capital norteamericana, Abricio Segovia.
Un año después del asalto al Capitolio, más de 700 personas han sido acusadas por su presunta responsabilidad en el ataque. Aún así, quedan otros cientos que no han sentido el peso de la ley y, pese a la doble investigación realizada por el Departamento de Justicia y el Congreso, crece el escepticismo sobre si algún miembro de la administración anterior sufrirá consecuencias por instigar a la masa de trumpistas que atacó al Capitolio, uno de los mayores símbolos de la democracia en Washington. En el centro de la polémica se encuentra también el expresidente Donald Trump, quien ha cancelado a última hora una rueda de prensa que tenía prevista dar hoy y en la que planeaba arremeter contra la comisión investigadora del Congreso, apoyada por tan solo 2 republicanos. Quien sí comparecerá será el actual presidente Joe Biden. Dará un discurso desde el mismo Capitolio en el que, según la Casa Blanca, condenará el odio que provocó el ataque y las mentiras que desde entonces ha difundido el trumpismo para intentar justificarlo. En el Capitolio, precisamente, hay programados varios actos solemnes para conmemorar los hechos que dejaron 5 muertos y cerca de 140 agentes heridos.
¿Qué es lo que me está pasando?
que el sueño a mí me abandona.
La cantante Tamara, con la que terminamos estas noticias de las dos, ha anunciado la fecha en la que presentará en directo en el Teatro Rialto de Madrid su nuevo single, Muero por verte, que es el que estamos escuchando. Las entradas para la cita ya están a la venta. Esa cita será, si nada lo impide, el 12 de febrero.
Un amor a mi lado y al otro escondido.
Con Tamara nos despedimos. Gracias por habernos acompañado un día más y que pasen una feliz tarde de Reyes.
Siento cuando estoy con él que también me haces falta. Si lo echamos a suertes, a pares o nones, yo pierdo, salga lo que salga. Desesperada, de nuevo por verte, rendirme en tu cama, atada a tu suerte, soñar con tu boca la mía.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.